Hace una semana conversábamos con nuestra querida amiga Daniela Buretti, justamente como directora del Teatro Solís, nos comentó sobre esta iniciativa de jóvenes críticos que impulsa el teatro con el apoyo del INJU, del INAE, y que busca promover jóvenes con capacitaciones constantes en críticas y artes escénicas para que sean intermediarios entre el hecho artístico, justamente, y las nuevas generaciones. Y justamente conversando con ella y acá en este programa, en varias oportunidades, hablando con Jaime, decíamos que estábamos adoleciendo en nuestro teatro y en nuestra vida en general la pérdida de la masa crítica. Y por otro lado, decir cuál era la función que esa masa crítica y los críticos, en el caso del teatro específicamente, cumplen, que es la de hablar, la de informar, la de abrir la cabeza, la de acercar y la de hacer ese puente para la renovación de las audiencias. Así que en la charla yo le dije a Daniela, bueno, mirá que yo quiero conocerlos, les prometí un almuerzo, así que voy a estar después, dentro de poco, conversando con ellos en el Pugli Invita, pero hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de algunos de ellos y de Mónica Díaz, que les dije que era la encargada de área de desarrollo de audiencias del Solís, que lleva adelante justamente este proyecto. Así que recibimos a Mónica y recibimos a
Federico.
A Federico Sosa.
Bienvenidos a
bienvenido.
Bueno, si bien Mónica, el otro día Daniela explicó un poco la generalidad del proyecto, vamos a decir que esto es una publicación, esto o sea, la finalización de por lo menos de esta etapa es la finalización, es un libro que donde qué pasa en ese libro, qué hay allí.
En principio, de ubicar jóvenes críticos, como planteaba Julia recién, esto es el proceso o el resultado de un proceso interesante que surgió con el FIDAE, ¿sí?
Sí.
El Festival Internacional de Artes Escénicas. Es que se entendió en ese momento la necesidad de tener una nueva generación de jóvenes que pudieran tender puentes entre los jóvenes mismos como público, como uno de los públicos a los que se quiere llegar, y el hecho artístico. Entonces, este libro es el producto del trabajo de esos jóvenes justamente en el marco del FIDAE, porque se tenía que impulsar, o sea, la necesidad hace que uno vaya a buscar herramientas nuevas. Y como decías tú, Puglia, hoy los puentes son necesarios.
Hay que entender que lo de los críticos, si bien hay algunos, porque cada vez hay menos espacios para la crítica de teatro, en los medios hay cada vez menos. Y los críticos que integran la Asociación de Críticos, simplemente por ponerlo como referencia, porque es la única referencia que tengo de críticos, forman parte de una generación, años más, años menos, pero entre la generación de él, de Federico, y esa generación de la Asociación de Críticos, por lo menos falta una generación.
Falta.
Por lo menos.
Bastante, ¿no?
Por lo menos una o dos.
Yo creo que
falta. Estamos hablando de gente que es mayor, que tiene mucha experiencia en medios, pero que hoy muchos de ellos no están escribiendo en medios, escriben en las redes sociales, a veces críticas, a veces ni siquiera eso. Faltan dos, por lo menos una o dos generaciones, y recién vendrían la de los veinteañeros.
Sí, si tuviera que darte una respuesta, a veces ahí me viene como esa beta más analítica, social, es decir, ¿qué pasó con esa generación?
Sí,
¿no?
Claro.
Que es la generación de los 40 y pico, 50 y pico, que bueno, que sabemos muy bien que se vio afectada de alguna manera y que yo tengo la impresión, pertenezco a esa generación, de que nos retiramos a cuarteles de invierno, decimos algunos.
O no tuvimos los espacios necesarios para hacerlo.
Yo creo que no.
Pero también se fueron modificando también otro montón de cosas. El hombre es el hombre y las circunstancias. Y yo creo que también el Uruguay no se preparó para todo lo que le iba a venir. El Uruguay creyó siempre que iba a vivir separado de un montón de cosas y el mundo del teatro era la columna vertebral de la cultura y el desarrollo, no sé qué. Y de la noche a la mañana le vino la televisión y le hizo el primer buco, y de la noche a la mañana vinieron otros medios y le siguieron haciendo bucos, y el teatro, en vez de salir hacia afuera a buscar la renovación de las distintas generaciones, se encerró, se acaracoló y empezó a decir, yo hago lo que a mí me gusta, yo hago lo que... y se olvidó de que tenía que renovar el público, y que directamente el teatro es para la gente, con la gente, y directamente empezó a hacer teatro para los teatreros y nada más. Sí, y exacto, ahí es el error.
Exacto. Yo pienso lo mismo, más o menos. Ahora que decís eso, tengo un concepto que puede ser un poco, quizás lo caiga un poco mal. Lo planteaba el otro día.
Este programa se llama El Pampán, así que...
Bien, lo voy a decir. Aparte contamos con total libertad, que eso es muy bueno. Considero que la cultura escénica, el teatro en Uruguay, siempre ha sido como una monarquía absoluta. Desde que tenemos un gobierno progresista, podemos decir, desde que el Frente Amplio gobierna, considero que pasó a ser una monarquía parlamentaria.
O sea, siempre monarquía.
Siempre monarquía, siempre pero monarquía. Porque las instituciones que hacen teatro en este país son como los monarcas. La Comedia Nacional, el Ballet del Sodre, los Sodre, etc. Entonces, la representación parlamentaria vino de traer instituciones educativas, garantizarles el derecho de poder acceder al espectáculo, pero todavía nos falta la participación. ¿Qué nos falta?
La democracia cultural.
La democracia cultural de que tanto hablamos. Que los jóvenes en las instituciones educativas que hacen teatro, la mayoría de los liceos del interior tienen elencos teatrales, que lleguen a poder apropiarse de los espacios. Entonces ahí generamos una relación entre instituciones públicas, ¿verdad? Entre las instituciones más poderosas de la cultura, como es el Solís, como es el Sodre, con las instituciones educativas públicas, como son los liceos públicos y las escuelas. Eso tiene que ver con mi perfil y mi visión, porque en este grupo somos muy distintos y pensamos todos de maneras diferentes.
Eso es lo bueno.
Eso es lo más
particular. Eso es lo maravilloso. Pero lo interesante que vos estás diciendo también, ese ejercicio que tú estás pidiendo, ese acercamiento a las instituciones públicas, de las instituciones públicas, y ese quiebre como para acercarse a los movimientos teatrales que hay en los liceos y demás, significa también que la flexibilización de los códigos de comunicación de las monarquías.
Totalmente.
De esas monarquías que estás hablando. Es decir, de una vez por todas empezar a hablar en otros términos.
En otros
y en otros códigos.
En otros códigos.
Yo creo que aparece como un elemento clave, y por eso me interesó muchísimo la idea de puente que tú planteaste hoy, es que no limitarse al tipo de espectáculo o de arte que se pueda manifestar, sino que al contrario, lo que nosotros, y desde, en este caso, como en lo que me toca como encargada del área de mediación cultural en el Solís, es cómo generamos en nuestros públicos, y por eso hablo de diferentes tipos de públicos, herramientas para que puedan comprender todo tipo de espectáculos.
Seguro, y que se acerquen a ellos.
Que se acerquen. Exacto. Me encantó lo que planteabas tú de democratización. Quizá una etapa dentro del desarrollo de este proceso de acceso a la cultura, porque entiendo que la cultura es un derecho humano.
Pero
y nosotros tenemos que tener acciones para que
verdaderamente sea un derecho. Es una inversión y no un gasto.
Exacto, es una inversión.
Que usted lo ha dicho, yo lo he escuchado muchas veces.
Eso lleva a que de la democratización pasemos a la democracia cultural.
Exacto.
Que es, bueno, generar en nuestros ciudadanos las herramientas para poder comprender y darles el acceso verdadero a la cultura. Y que la cultura no sea solamente una partecita anecdótica o una decoración, sino que sea el derecho realmente al disfrute pleno, porque eso te hace mejor ciudadano.
Yo suscribo
todo lo que decís.
Yo lo suscribo, pero simplemente digo una cosa. Ojo también con tener una mirada, y en eso, por más monarquía parlamentarista que sea, en estos gobiernos también se ha caído, y mucho, se tiene una mirada muy paternalista. Ah, yo te estoy dando la posibilidad de esa democratización. La democratización de la cultura también tiene que venir de los dos lados. Tiene que haber una demanda, una oferta y una demanda. Porque esto de que también me vengan las intervenciones de papá Estado, papá Dirección Cultura, bueno, papá Intendencia.
Exacto, coincido totalmente.
Incidiendo a veces a force, cuando en realidad, digo, pongo un ejemplo, cuando se dan fondos de
incentivo,
creo que es de Cofonte, una entrevista de Brecha, pobre, que le llenaron la cara de dedos y lo querían expulsar de SUA, Franklin Rodríguez dijo me dan los fondos, pero me obligan a ir a los barrios. Voy a los barrios y resulta que hay más gente arriba del escenario que en la platea. de un gimnasio, de un club deportivo, porque le están forzando un barrio con la llegada de una obra de teatro que el barrio no siente como propia.
Bueno, coincido con vos y pienso algo, lo que decía recién de los grupos de liceo, ¿no? Ellos, tal vez ahora se democratizó el acceso a la cultura, ¿verdad? Los jóvenes tienen una tarjeta con la cual poder ir a ver espectáculos, pueden elegir qué obras ir a ver, pero no podemos quedarnos en un rol pasivo. O sea, ellos van al Teatro Solís, lo ven, lo conocen, se le cuenta la historia del plafón, de por qué Shakespeare está mal escrito y demás. Pero eso es una actitud pasiva, o sea, estamos volcando sobre ellos la visión y los espectáculos que la institución genera. Necesitamos que ellos participen, se apropien de los espacios, ¿sí? Y también escucharlos, o sea, que la Comedia Nacional pueda escuchar, bueno, este liceo este año está trabajando esta obra. Exacto. Que la Comedia Nacional conozca cuál ha sido el proceso creativo que ese docente de literatura, y digo de literatura porque la mayoría de los docentes que están al frente de los elencos son de literatura, ¿cómo ha sido el proceso creativo? ¿Cómo han trabajado durante el año? ¿Qué apoyo se le puede dar desde el Estado, desde las organizaciones, para que ellos desarrollen su espectáculo, para que aprendan, para que participen y para que sean protagonistas, no solamente sean espectadores?
Permítame un minutito para las noticias de las 4 de la tarde. Estamos con Mónica Díaz, encargada del área de desarrollo de audiencias del Teatro Solís, y con Federico Sosa, integrante de este trabajo de nuevos críticos teatrales. Ya venimos.